En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 25 de febrero de 2022, último viernes del mes. Hoy será un programa especial porque hablaremos con el obispo de Vitoria, así que venga, vamos con ello, comenzamos.
Mío, lo que te aflige y asusta se encuentra en las manos de Dios. Encuentran las manos de Dios.
Pues el programa de hoy, lo decimos al inicio, vamos a estar con el obispo de Vitoria con motivo de la carta, de la primera carta pastoral que escribe este año 2022, la 17ª de su episcopado. Ya está con nosotros don Juan Carlos. Don Juan Carlos, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, pues vamos directamente al grano. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta reflexión pública del obispo de Vitoria?
Eso es una reflexión en nombre del que preside la Iglesia de Vitoria, del contexto social, político, eclesial que estamos viviendo en este momento, que es un momento pues especialmente, si no conflictivo, al menos con muchas luces y sombras, y es un momento un poco convulso. Yo noto que la gente, bueno, pues está muy desconcertada en algunas cosas y bueno, y ahí humildemente querría aportar un poco de luz en nombre de la Iglesia.
Pues así es como ha titulado su carta, ¿no? Para dar un poquito de luz, caminar juntos en tiempos de perplejidad. ¿Estamos, don Juan Carlos, en días recios, como dice usted en su carta?
Sí, cita Santa Teresa, tiempos fuertes. Y efectivamente veo una actitud de perplejidad de mucha gente que no sabe cómo reaccionar, ¿no? No hemos salido aún de la pandemia, estamos recuperando una normalidad que tampoco es muy real, pero que nos obliga a seguir laboralmente, eclesialmente, el plan de vida familiar. Vemos que el terrible hecho de los abusos está sacudiendo la sociedad y también la Iglesia, lógicamente. Estamos entre tensiones, bueno, pues con el tema de Ucrania, pero que no es más que la punta del iceberg. Esto tiene pinta de convertirse en un polvorín en el mundo entero. Mientras a la vez estamos dentro de la Iglesia con el proceso sinodal, que querríamos escucharnos y ver luz de futuro, y a la vez es un momento en que hay que renovar la diócesis, están falleciendo bastantes sacerdotes, la media es 70 años, es difícil cubrir las bajas. Bueno, no son momentos fáciles. También alrededor hay diócesis que están cambiando de obispo, eso nos afecta también a nosotros. Bueno, es una situación un poco de inestabilidad.
Y la receta que da usted en su primera parte de esta carta es mejorar, perfeccionar el seguimiento a Jesús. Bueno, vamos a desgranar, tal y como usted lo ha hecho en su carta, estos cuatro apartados. El primero de ellos habla de la vida consagrada.
Sí, la vida consagrada es el alma de la vida de la Iglesia, son los voluntarios 24 horas. El 2 de febrero celebrábamos ese día, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, con un lema: caminamos juntos. Bueno, y el Papa, en una homilía genial, pues decía que claro, ahí Simeón fue conducido por el Espíritu al templo y nos preguntamos, ¿de quién nos dejamos principalmente inspirar? ¿Del Espíritu Santo o del Espíritu del mundo? ¿Qué nos impulsa? ¿Qué nos anima en estos días? Es decir, podemos dar respuestas mundanas, repetitivas, de mantenimiento a los retos actuales, ¿no? Y por otra parte, las tensiones, dice San Pablo, bueno, pues son ocasión para un seguimiento del Señor, pues con más coherencia, ¿no? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución? Ninguna criatura nos puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Quiero lo que no hago y hago lo que no quiero. El bien que quiero no lo hago y el mal que no quiero acabo haciendo. ¿Quién me liberará? Cristo Jesús, y le doy gracias. Entonces, San Pablo en las crisis de eclesiales de entonces sale con lo mismo, ¿no? Yo planté, Apolo regó, pero solo Dios es quien da el crecimiento. Yo como un arquitecto puse el cimiento, pero no se puede levantar el edificio sobre otro cimiento que no sea el de Jesús. Por tanto, somos un cuerpo con muchos miembros, muchos carismas, pero un solo Señor, un solo bautismo. Es decir, hay que aquilatar en la unidad, en la diversidad, el seguimiento al Señor. La diócesis tiene que dar la mejor respuesta en multiplicidad de carismas y de variantes y de estilos en su vida eclesial.
De la vida consagrada pasa usted en su carta a la vida matrimonial, al matrimonio. ¿Dónde quiere poner el acento en esta carta pastoral?
La Moris Laetitia es el año que estamos celebrando, a los 5 años de la exhortación del Papa, y entonces yo quiero recoger el hilo conductor de la Moris Laetitia. La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Dice, así comienza la exhortación, ¿no? Como respuesta a este anhelo, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Pues repetir esta buena noticia es de alguna manera, el hilo conductor de este año. Por eso la pastoral familiar pues está trabajando para que en todas las parroquias, en todas las comunidades, haya grupos de matrimonios y de familias que trabajen este tema, la respuesta, la opción, la referencia que la Iglesia tiene de la familia y del matrimonio, ¿no? En un mundo en que predominan pues muchas opciones a la carta, desde una subjetividad casi absoluta a la hora de concebir la familia, la pareja, el amor, la afectividad. Bueno, nos interesa como nunca descubrir el proyecto de Dios sobre el amor, sobre la pareja, sobre la familia. Nos estamos ahí jugando la felicidad personal y la estabilidad social. Algo tendrá que decir el Señor en todos estos casos, ¿no? Y, por ejemplo, el Papa Francisco decía en 15 de septiembre de 2021, el matrimonio es un sacramento, la Iglesia no tiene poder de cambiar los sacramentos, así como el Señor los ha instituido, el matrimonio como sacramento es hombre-mujer, no hagan que la Iglesia niegue su verdad. El Papa apela al proyecto de Dios en la familia, en el sacramento del matrimonio, como referencia, ¿no? Y bueno, pues la Iglesia tiene que acompañar a todo el mundo, a todas las personas, en todas las situaciones. Os lo decía en la visita ad limina, él está preocupado porque tenemos que asegurar el acompañamiento a todas las personas y a la vez también la Iglesia tiene que velar por la identidad moral propia de la vida cristiana. Entonces, se le había preocupado por esa realidad y la Iglesia de Vitoria pues, asume pues, este reto y esta inquietud del Papa.
Don Juan Carlos, vida consagrada a matrimonio y también dedican su misiva unas líneas al sacerdocio y a las vocaciones. ¿Qué quiere destacar en este punto?
Bueno, lo que quiero destacar es que hoy estamos en un momento de una reflexión muy seria sobre el sacerdocio. Es decir, en Roma se acaba de celebrar un simposio el 17-19 de febrero sobre el sacerdocio al más alto nivel, hacia una teología fundamental del sacerdocio. Los temas que se han tocado en este simposio que ha inaugurado el Papa pues son vitales, ¿no? Tradición y nuevos horizontes, Trinidad, misión y sacramentalidad, celibato, carisma y espiritualidad, y de alguna manera es poner en valor la vocación sacerdotal, la necesidad de vocaciones. Ha estado aquí en Madrid, por ejemplo, el prefecto del clero, de la congregación del clero de la Santa Sede, el arzobispo Lázaro Yocum, y decía en Madrid que es esencial formar en los seminarios discípulos misioneros enamorados del maestro, pastores con olor a oveja, que viven en medio de los hombres para servirles y llevarles la misericordia de Dios. El gran desafío de los seminarios es formar no el sacerdote de laboratorio o el contable del espíritu, sino el buen pastor, atento a la vida de los hermanos, apasionado por el anuncio del Evangelio y compasivo con las hermanas, con los hermanos, con las personas heridas que buscan en Dios la luz. Hoy el mundo necesita sacerdotes, necesita pastores como nunca. Las comunidades están a deseo de buenos pastores y una diócesis como la nuestra, de una tradición tan fuerte, en la que ya no hay relevo, pues tiene que alimentar y trabajar el tema vocacional con entusiasmo, porque hoy como nunca se necesitan pastores, buenos pastores.
Y don Juan Carlos, ¿cómo se puede trabajar más la vocación? Es decir, ¿es tarea de los párrocos, de las familias, de los colegios, o es una competencia o un reto asumido por muchos a la vez?
Muchos a la vez. Está claro que la crisis de la fe en las familias afecta, incluso la crisis de natalidad. Pues en familias que había muchos hermanos, pues era más fácil que efectivamente la opción del sacerdocio, de la vida consagrada, pues fuera con natural. Hoy todo es más difícil, pero es un tema de entusiasmo, es un tema de vivencia. Cuando el pastor está enamorado de su vocación, cuando vive para su comunidad, encuentra un feedback enorme, la gente le devuelve un afecto terrible. El celibato, decía el Papa en ese congreso, pues es para el servicio, para una afectividad plena, volcada en la gente, para vivirlo también desde una fraternidad sacerdotal, desde la oración y con amigos sacerdotes, decía el Papa. Bueno, eso es tremendamente atractivo, y eso los jóvenes y las familias lo necesitan, lo ven, y bueno, detrás de la vocación de cada sacerdote siempre hay a un sacerdote ejemplar, identitario, carismático, que nos ha impresionado, ¿no? Y eso hoy ocurre en Vitoria, y con más razón de cara a futuro lo necesitamos.
Juan Carlos, por ir terminando, se mete en su carta, se mete en harina, además de una manera muy firme, con el tema que más está trabajando la Iglesia, que es la lucha contra los abusos a menores. ¿Qué destaca en su carta? De ¿cuál es su postura? ¿Cuál es la postura del obispo de Vitoria en torno a la actual polémica con los abusos en la Iglesia?
Bueno, yo querría destacar la unidad de los obispos y la Conferencia Episcopal en los criterios. Es decir, estamos abordando desde todas las diócesis con los mismos criterios este hecho terrible que ocurre en la sociedad, por supuesto también en la Iglesia. Nosotros lo afrontamos con una especial responsabilidad por liderazgo moral que la Iglesia tiene, y la decepción mayor que en cualquier otro colectivo que esto supone, y eso es así. Pero en todas las diócesis lo estamos, sin ningún ocultamiento, con total transparencia, tratando el tema. Se ha hecho oficinas, se ha abierto oficinas en que se pueda denunciar los casos, que se pueda acompañar, que se pueda trabajar la prevención. La Conferencia Episcopal ha abordado también una oficina central que coordine la comunicación, de todas las demás oficinas, porque cada diócesis es autónoma, y a la vez el Consejo Ejecutivo está llevando un poco las riendas de esa gestión. No tenemos ningún inconveniente, los obispos, en que haya una investigación independiente. Otras instituciones podrían poner en tela de juicio todo eso, pero la Iglesia sí que quiere la transparencia y está trabajando por el tema, y quiere colaborar con otras instancias que puedan hacer justicia, reparación, acompañar a las víctimas y prevención. O sea, que ese es el camino. No hay nada de desunión entre los obispos, y menos todavía de mirar a otra parte o falta de transparencia.
Pues don Juan Carlos, no tenemos tiempo para más. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Animamos a los oyentes a que la lean, a que reflexionen la carta detenidamente. Y por nuestra parte, darle las gracias a don Juan Carlos por su tiempo y por sus palabras esta mañana aquí.
Gracias a ti, José Antonio. Muy bien.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues escuchando al obispo, seguimos con este programa y vamos ya con la agenda para los próximos días. El 3 de marzo, nueva convocatoria para concentrarse por una ciudad más acogedora y denunciar injusticias que ocurren en nuestro territorio. Círculos en Silencio se reúne el próximo jueves, como todos los primeros jueves de mes, en la Plaza General Loma, junto a la Virgen Blanca, a las 8 de la tarde. El jueves, 3 de marzo, a las 8 de la tarde, para denunciar y para pedir una ciudad más acogedora y más inclusiva. Y del viernes próximo al domingo, quienes quieran pueden apuntarse al retiro de Emaús. Mujeres de cualquier edad pueden participar en esos famosos retiros para adentrarse más en una relación más íntima con el Señor. En nuestra web tienen más información. Y también para quienes quieran pueden también asistir y participar en los talleres que están proponiendo desde el Instituto de Vida Religiosa de Vitoria, donde se tratarán temas como el reto emocional de trabajar con la vulnerabilidad, o sobre el análisis transaccional para conocernos mejor y para conocer también a otras personas de mejor manera. Tiempo para la cultura de la mano de Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sagro, ubicado en la girola de la Catedral de María Inmaculada. Fran, buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hola, buenos días. Pues hoy pensaba hablar de la repercusión de la obra del Greco en la modernidad, porque la obra que tenemos en el Museo del Greco va a ser prestada para una exposición que se va a celebrar en Zaragoza, que empezará el día 25 de febrero en el Museo Goya. Se titulará El Greco, los pasos de un genio. Y entre otras cosas, en esa exposición va a tratar de proponer el tema del Greco como creador y precursor de la Escuela Española de Pintura. Aunque, bueno, el impacto de Goya es, del Greco, perdón, es fuerte y supera con mucho pues a la Escuela Española también entre los pintores franceses de la segunda mitad del siglo XIX y también de comienzos del XX, pues hay un impacto poderoso. Muchos de ellos son pues, representantes de la pintura de la modernidad, ¿no?
Bueno, ¿y cómo fue visto por sus contemporáneos y por los siglos posteriores?
Bueno, habría que decir que el Greco tuvo una influencia más fuerte a partir del siglo XIX que en el siglo XVII, ¿no? Parece paradójico que no fuera muy reconocido en la época en que le tocó vivir y si lo fuera varios siglos después. En su tiempo se le reconocía al Greco como un pintor con oficio, como un pintor buen dibujante, pero de gustos demasiado extravagantes. No gustaba cómo componía tampoco, ni cómo usaba el color. Tampoco gustaba el acabado de sus pinturas, esto de que se viera la pincelada, de que no quedara totalmente oculta, pues no estaba bien considerado. Entonces se llamaba pintura de borrones, ¿no? Y solían achacar a su dibujo que las figuras estuvieran haciendo declamaciones, posturas pues algo forzadas. Por todo ello consideraron pues que era extravagante, no del gusto de sus contemporáneos. Sin embargo, también coincidían, mejor dicho, en que sus retratos eran extraordinarios. Y uno de sus admiradores fue Velázquez. Cuando este murió, se encontraron en su estudio, en el Palacio del Alcázar, tres retratos del Greco. Y no hay más que ver pues los retratos de Velázquez pues para rastrear ahí la influencia del Greco.
Bueno, Fran, y una pregunta que me surge, ¿cuándo es reconocido definitivamente?
En tiempos del romanticismo se redescubrió al Greco. Primero lo hicieron los viajeros románticos, sobre todo franceses e ingleses, que viajaron a España, que era uno de los destinos románticos, especialmente Andalucía, y ellos fueron pues, los primeros en reparar en las pinturas del Greco. Vieron en sus figuras pues, como arrebatadas de espiritualidad y misticismo. Hay otro hito muy importante en el reconocimiento de su obra, que es la exposición que se organizó en París en 1838. Estuvo abierta durante 10 años, durante el gobierno de Luis Felipe de Orleans. Es la llamada Galería Española, en la que se reunieron 412 pinturas de pintores españoles. Desde entonces se empezó a conocer el Greco en Europa, aunque hay que decir que había obras que estaban mal atribuidas, algunas estaban mal atribuidas, por ejemplo, algunas obras que se consideraban de Velázquez no eran de Velázquez. Pero bueno, esta exposición tuvo un gran impacto en la prensa, se habló mucho de ello y tuvo muchos visitantes. Otro hito importante es el viaje de un pintor que abriría paso al impresionismo, es Édouard Manet. Él mismo fue aconsejado por algunos de sus colegas en París para que pusiera su atención en el Greco. Él visitó el Prado en 1865 y le interesaba sobre todo Velázquez en primer lugar y después Goya. Pero siguiendo estos consejos observó con mucha atención al Greco y allí le descubrió, ¿no? Quedó pues muy admirado de él. Y en Francia pues se puede decir que más o menos a partir de este viaje se consideró al Greco como un antecedente de la modernidad.
Y bueno, nos cuentas esto, ¿y entre los pintores españoles qué tal?
Sí, también entre los pintores españoles hubo interés por la obra del Greco. Habría que destacar a Rusiñol y a Zuloaga, que llegó a tener 12 obras del Greco. Se dice que en París era tanta la admiración que Zuloaga sentía por el Greco, hablaba tanto de él que lo llamaban el Greco. Y también habría que señalar que puso un gran interés en hacer que Picasso conociera de primera mano estas obras, en especial la titulada La apertura del quinto sello. Se dice que esta pintura pudo inspirar a la famosísima pintura de Picasso, Las señoritas de Aviñón. Y desde luego, pues el influjo del Greco sobre Picasso pues queda claro durante prácticamente toda su obra.
¿Pero por qué se le consideraba moderno, Fran?
Bueno, ¿por qué se considera un pintor tan moderno al Greco? Pues por su dibujo estilizado, muy expresivo, porque hacía una pintura a veces casi plana, es decir, que no enfatizaba el efecto de profundidad, a veces redibujaba los contornos, haciendo así como el efecto tridimensional disminuyera, que esto es muy propio de la pintura de vanguardia de comienzos del siglo XX, ¿no? Utilizaba colores casi puros, amarillos, azules, apenas mezclados, en contra de la costumbre general de usar colores pues más apagados, más pardos, ¿no? Dejaba las marcas de las pinceladas, es decir, hacía que la pintura, o sea, los brochazos a veces eran visibles, ¿no? Ya he dicho antes que eso no estaba bien considerado por los contemporáneos, aunque eso le daba un efecto como más natural, ¿no? Y en general se puede decir que le daba un gran valor a los efectos plásticos y expresivos, que es una cosa muy característica de la pintura de vanguardia, que no oculta sus medios, no oculta el artificio, ¿no? Esto es característico de la pintura de vanguardia, ¿no? Y se puede decir que el pintor que más hacía esto siglos atrás era el Greco.
Pues muchísimas gracias, Fran, y nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana.
Sí, recordamos que las visitas son gratuitas, tanto las visitas guiadas como las visitas libres. Solo pedimos que nos llamen con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y compartimos con ustedes la intención del Papa Francisco para este mes de febrero. El Santo Padre quiere dedicar febrero a las mujeres religiosas y laicas consagradas para que las tengamos presentes en nuestras oraciones. Escuchamos al Santo Padre Francisco.
Este mes rezaremos de manera especial por las mujeres religiosas, las mujeres consagradas. ¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? No se puede entender la Iglesia sin ellas. Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están esclavizados por los traficantes. Especialmente les pido que hagan incidencia en esto. Y recemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia, cuando su servicio, que es tan grande, se lo reduce a servidumbre, y a veces por hombres de la Iglesia. No se desanimen, sigan dando a conocer la bondad de Dios a través de las obras apostólicas que hacen, pero sobre todo a través del testimonio de consagración. Recemos por las mujeres religiosas y consagradas, agradeciéndoles su misión y valentía para que sigan encontrando nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. Gracias por lo que son, por lo que hacen y por cómo lo hacen.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3, en nuestra página web, diocesinvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!